A última ponencia vai a ser exposta por a profesora catedrática de Filoxía Latina da Universidade de Sevilla, Emma Falque, a que me alegro moito de poder acoller nesta sede do Consello da Cultura Galega. Ela, aínda que non traballa en Galicia, senón en Sevilla, traballa sobre temas que teñen moito que ver coa cultura galega, ten as súas orixes tamén galegas. Alén de ser catedrática de Filoloxía Latina en Sevilla, creo que a súa investigación sobre a historia compostelana, tanto na edición crítica como a traducción, como de outros textos de latín medieval, para os que especialmente somos só aficionados á historia medieval e á historia da cultura medieval, foron esenciais, como é o meu caso. De modo que, benvida a esta sesión, a este encontro sobre o século de Xelmírez. Vai falar sobre a historia compostelana no panorama da historiografía cultural do século XII, entendo, non?
La historiografía latina medieval.
Medieval. Sí. Por tanto, desa palabra.
Muchas gracias. Yo quisiera agradecer antes que nada al Consello da Cultura Galega y a los organizadores de este congreso la amable invitación, en especial al profesor López Alsina, que me ha permitido regresar a Galicia y a Santiago precisamente este año. Muchas gracias. Mi intervención en este coloquio dedicado al arzobispo Xelmírez se referirá a la perspectiva de la relación que existe entre la historia compostelana y la historiografía latina medieval. Mi doble condición de editora y traductora de esta obra me ha llevado a centrar mi participación en ella, pues es la fuente primordial para entender la figura de Xelmírez, ya que el arzobispo gallego concibió la historia compostelana como un marco que explicara su propia actuación religiosa y política. Prueba de que el protagonista indiscutible de la compostelana es Diego Xelmírez es que a lo largo de la obra se le nombra así pocas veces. Una y otra vez los autores se refieren a él simplemente como el obispo, desde 1100 a 1120, o el arzobispo desde 1120, fecha en que consigue trasladar el arzobispado de la Iglesia de Mérida a Compostela. No hay necesidad de más aclaraciones, solo ocasionalmente se le llama Diego Xelmírez o Diego II. Por eso, los investigadores que han querido aproximarse a la figura del arzobispo han tenido que, obligatoriamente, que servirse de la historia compostelana. Voy a seguir el esquema que les he dado en las fotocopias, empezando con la historiografía hispanolatina del siglo XII. Quisiera empezar dejando de lado precisiones sobre la fecha de redacción de ambas por dos crónicas latinas, la Historia Rodericii y la Crónica Adefonsi Imperatoris, que tienen en común que focalizan su interés en dos personajes históricos, la primera en el héroe castellano, el Cid, y la segunda en el reinado de Alfonso VII. En el contexto de la historiografía hispanolatina, la historia compostelana, junto con la historia Rodericii, constituyen un caso peculiar. Como bien señaló Menéndez Pidal, desde el siglo X hasta el siglo XII, la historiografía no produce otra cosa que crónicas de reyes, donde en unas cuantas líneas se enumeran los sucesos más importantes de cada reinado. Pero a principios del siglo XII, tanto la historia Rodericii como la historia compostelana inician una importante novedad, pues narran sucesos contemporáneos. No hay que olvidar que la llamada historia Rodericii es en realidad unos gesta, y ese es el título que aparece en los manuscritos de esta crónica, en ambos, Gesta Rodericii Campidocti. Por otra parte, ya en su día el profesor Fones demostró que la historia compostelana es una combinación de gesta y registrum, y el profesor López Alsina utiliza también ambos términos, llama Gesta Compostelana a la primera parte, escrita por Nuño Alfonso, y Registrum a la segunda, escrita por Giraldo, y a la última, que atribuye a Pedro Marcio. Podemos decir que precisamente la condición de gesta que tiene la historia Roderici es la que aproxima, en cierto sentido, a la historia compostelana y a la historia Roderici, pues ambas obras, escritas en latín, son biografías de personajes del reino, no crónicas de soberanos, lo cual revela un cambio importante en el interés histórico. Son relatos más extensos, especialmente la historia compostelana, que los que antes se hacían en las crónicas. Ambas utilizan documentos referentes al biografiado, insertándolos en el texto, y tanto en un caso como en otro se escriben en vida o en los años siguientes de los que son sus protagonistas principales, el Cid y Gelmírez. En ambos casos nos encontramos ante un relato contemporáneo a los sucesos narrados, exceptuando obviamente la descripción que se añade en la historia compostelana del traslado a Hispania del apóstol Santiago, el descubrimiento de la tumba y el episcopado de Iria. Por tanto, no podemos rastrear fuentes históricas anteriores ni en la historia Roderici ni en la historia compostelana, porque ninguna de las dos obras constituyen un eslabón más en la cadena de relatos históricos que se van transmitiendo, pero sí podemos contemplar la historia compostelana desde otro punto de vista, como fuente documental en sí misma, que nos ha transmitido textos que sin ella no serían desconocidos. La inclusión de documentos de diversa índole es una de las principales características de la obra y ya he hecho referencia a ella en otras ocasiones. Estos documentos, perdidos a lo largo de los siglos y en los desastres de los archivos de Santiago, hacen de la historia compostelana una verdadera colección diplomática de valor inapreciable. Y paso a la siguiente crónica. La crónica de Fons Imperatoris está dedicada al reinado de Alfonso VII de Castilla, dividida en dos libros, a los que sigue un poema conocido como Poema de Almería, que narra la conquista de la ciudad por este rey. Esta crónica anónima, a pesar de sus lagunas, es la fuente fundamental para el reinado de Alfonso VII. Si tenemos en cuenta la fecha de redacción de esta obra, fijada con bastante precisión por Ubieto Arteta, escrita entre finales de agosto de 1147 y principios de 1149, difícilmente pudo influir en la redacción de la historia compostelana, que se concluiría entre 1145 y 1149, pero que empezó a redactarse mucho antes, hacia 1109. Evidentemente, podríamos plantearnos lo contrario, la posible influencia de la historia compostelana en la crónica de Fons Imperatoris, en especial la última parte de la compostelana, en la que se nos ofrece más información sobre Alfonso VII. Pero no hay indicios de que el autor de la crónica de Fons Imperatoris utilizara como fuente la historia compostelana, aunque bien pudo hacerlo, pues la historia compostelana es también una fuente importante para estos reinados, Alfonso VI, la reina Urraca y Alfonso VII. Encontramos, entre otras noticias, en la crónica de Fons Imperatoris algunas referencias que no dependen de la historia compostelana a la nobleza gallega, al ejército de Galicia, al que se alude de forma independiente. Deja también la crónica constancia de las relaciones entre Galicia y Portugal en aquel momento. Podemos rastrear alguna alusión a los condes gallegos rebeldes o a los ataques de los musulmanes a las costas gallegas. Y en el llamado Poema de Almería se incluyen los pueblos y caudillos que participan en la conquista de la ciudad. Se cita a los gallegos, leoneses, asturianos, castellanos, los habitantes de la Extremadura, portugueses. Los gallegos acuden los primeros al combate tras recibir la bendición del apóstol Santiago. Paso a la historia silense. en el siglo XII son la historia silense y la crónica najerense las continuadoras de la tradición historiográfica anterior, y en ambas podemos encontrar alguna información relacionada con Galicia y el culto jacobeo. La primera de ellas muestra interés y devoción por el apóstol Santiago, que aparece por primera vez como Miles Christi en su caballo blanco. La segunda incluye, entre otras noticias tomadas del cronicón iriense, algunos detalles sobre obispos de Compostela, pero tampoco están relacionadas con la historia compostelana. La silense, sobre cuyo nombre han discutido mucho los especialistas proponiendo diversas etimologías, es obra de autor sin identificar, quizás de origen leonés. Se ha supuesto que la obra pudo ser redactada entre 1110 y 1120 por un monje procedente del monasterio de Silos, que quizás podría identificarse con un gramático llamado Alón, quien a su vez pudo haber sido posteriormente obispo de Astorga, lo cual quizás sea ir demasiado lejos. Las conjeturas se acumulan en torno al nombre de la crónica y a su autor, por lo que bien pudo decir Francisco Rico que la obra era un semillero de problemas. Si bien es cierto que encontramos en la historia silense algunas referencias a Galicia, como por ejemplo el ataque de los normandos, quienes llegan hasta Santiago y matan al obispo Sisnando, o del caudillo árabe Almanzor, quien también llega a Compostela, aunque el relato de la crónica nada dice del robo de las campanas de la iglesia. No hay evidencia de que los autores de la historia compostelana conocieran y utilizaran esta crónica. La única vinculación con Compostela y Gelmírez parecen ser las ya apuntadas por sus últimos editores. Las coincidencias entre el llamado Chronicon Compostelanum y la historia silense, por una parte, y la relación del arzobispo Gelmírez con el obispo Alón de Astorga, al que se ha atribuido la autoría de la obra. Más interesante es, aunque este episodio no acerca la historia silense a la compostelana, sino al Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, el relato que ofrece esta crónica sobre las campañas de Fernando I en Portugal y cómo el rey solicita al apóstol Santiago su ayuda para conquistar Coimbra. Es el propio apóstol quien le anuncia su triunfo a un peregrino griego, al que se le aparece en una visión Santiago en un caballo blanco vestido de caballero. Es el texto que tienen señalado en las fotocopias con el número 1. Voy a leer solo las traducciones. Y tras decir esto, fue llevado ante las puertas de la iglesia un magnífico caballo de gran porte, cuya resplandeciente blancura iluminaba toda la iglesia que tenía las puertas abiertas, al cual subió el apóstol y dio a conocer al peregrino, mostrándole las llaves, que al día siguiente, hacia la tercera hora del día, le entregaría la ciudad de Coimbra al rey Fernando. Aparece, pues, por primera vez en esta obra, el apóstol Santiago como Miles Christi en un caballo blanco, anunciando la toma de Coimbra. Tanto en la supuesta batalla de Clavijo, que narrará el Tudense, como en esta toma de Coimbra por Fernando I, en la que interviene decididamente el apóstol, nos encontramos a un Santiago caballero vestido como tal y ayudando a las tropas cristianas a vencer. El relato de la toma de Coimbra nos lo ofrece la historia silense y también el Liber Sancti Jacobi. En la historia silense, el cronista, antes de la narración, resume lo que ocurrió, cómo el apóstol intercedió por las tropas cristianas ante Cristo, su maestro. Es el texto que tienen en las fotocopias con el número 2. Lucha, pues, el rey Fernando en Coimbra con espada material. Santiago, caballero de Cristo, no deja de interceder ante el maestro a favor de que aquel alcance la victoria. Por su parte, la versión del Liber da un paso más y reviste a Santiago con armas, por lo menos defensivas, y lo coloca al frente de las tropas cristianas, aunque todavía en un plano simbólico. En Clavijo, como veremos en la versión del Tudense, hará ya su aparición pública el apóstol en plena batalla campal, arengando a los cristianos, pero ya también hiriendo a los sarracenos. Paso a la crónica najerense. Esta crónica es la que podemos llamar primera crónica castellana. Al ser muy posterior a la historia compostelana, ya que podría fecharse después de 1174, sino más tarde, después de 1185, nada podemos decir de posibles influencias de la misma en la compostelana, pero tampoco podemos demostrar que la compostelana influyera en esta crónica castellana, ni que el autor de la crónica najerense conociera la obra que se había terminado en Compostela. La najerense está relacionada con otras obras históricas, como las de San Isidoro, la crónica de Alfonso III, la crónica de San Piro y la historia silense. Vuelven a aparecer en la crónica najerense las mismas referencias a Galicia o a los gallegos que incluía la historia silense y encontramos de nuevo la narración del saqueo realizado por los normandos de las costas gallegas que llegan hasta Santiago y asesinan al obispo Signando o el ataque de las tropas de Almanzor que llega a Compostela. La versión de la toma de Coimbra por el rey Fernando I está tomada de la historia silense y también aquí, como en la narración de la historia silense, Santiago ayuda a las tropas cristianas intercediendo ante el maestro sin intervenir directamente. Y pasamos a las grandes crónicas latinas del siglo XIII. Los dos grandes autores de la historiografía latina del siglo XIII son Lucas de Tuy, el tudense, y Rodrigo Jiménez de Rada, el toledano. Sus obras, el Chronicon Mundi y la historia de Rebus Hispaniae, respectivamente, culminan la historiografía hispano-latina y dan paso a la historiografía castellana representada por el rey Alfonso X. El primero de estos autores, Lucas de Tuy, obispo de Tuy, posteriormente desde 1239 a 1249, es conocido fundamentalmente por su obra histórica, el Chronicon Mundi, aunque también escribió otras obras. No conocemos exactamente dónde nació este autor ni dónde se desarrolló su educación, aunque sabemos que fue diácono y canónigo de San Isidoro de León, ciudad en la que vivió gran parte de su vida. El Chronicon Mundi, de inspiración isidoriana, comienza por los orígenes del mundo para terminar con acontecimientos de su tiempo, llegando hasta 1236, fecha de la conquista de Córdoba por Fernando III. El tudense es fundamentalmente un compilador, pues para escribir su crónica unió diversas fuentes que completó a su manera, entre las cuales no se encuentra la historia compostelana. Pero no solo no parece conocer ni manejar la obra, sino llamativamente nada dice del arzobispo Gelmírez, a pesar de incluir algunas noticias y datos sobre Galicia, los gallegos y el apóstol Santiago, que derivan en gran medida de la tradición historiográfica anterior. Don Lucas, aunque años más tarde llegará a ser obispo de Tuy, escribe su Chronicon Mundi desde León, defendiendo siempre los intereses de León, como ya ha sido puesto de manifiesto por distintos investigadores, y parece interesarse lo estrictamente necesario por lo que ocurre en Galicia. Cuando se refiere a los gallegos, lo hace sin añadir calificativos o juicios de valor. Deja constancia, no obstante, don Lucas, del ataque de los normandos a las costas gallegas, también como lo habían hecho sus predecesores, por ejemplo, la historia silense. Recoge también el ataque de Almanzor, que saquea la ciudad de Santiago, pero es mayor la aportación del tudense con respecto al culto a Santiago, pues nos transmite un episodio en el que aparece el apóstol a caballo ayudando a las tropas cristianas a vencer a los musulmanes. Cuentan las crónicas que en el año 844 el rey Ramiro I se enfrentaba a las tropas del emir de Córdoba en un lugar no lejano a Calahorra llamado Clavijo. Al rey Ramiro se le apareció de noche Santiago, quien lo hace, según su propio testimonio, porque a él le había tocado en suerte España entre los restantes apóstoles. Es el texto número 3 de las fotocopias. Y apareciéndosele el santo apóstol Santiago, le dijo: «Nuestro Señor Jesucristo, al distribuir las diferentes provincias entre nuestros hermanos los apóstoles, encomendó toda España a mi tutela y la defendió con mi protección». Nos encontramos, pues, ante un testimonio en el Tudense de la tradición de las sortes apostólicas, la distribución que se habría realizado entre los apóstoles para predicar el mensaje evangélico. El apóstol, como protector de estas tierras, reconfortó al rey y le prometió que le ayudaría al día siguiente en la batalla para vencer a los enemigos por los que estaba sitiado. Es el texto número 4. «Me verás en un caballo blanco, in equo albo, llevando un gran estandarte blanco». El rey, tras llamar a los suyos, les contó la visión. Efectivamente, al día siguiente hizo su aparición el apóstol Santiago, arengando a las tropas cristianas y luchando contra los musulmanes. Es el texto número 5. Leo también la traducción. «El bienaventurado Santiago apareció, como había prometido, arengando a los cristianos al combate e hiriendo con fuerza a los sarracenos. Por su parte, los cristianos, cuando vieron a Santiago, fortalecidos en el Señor, despedazando con sus espadas a los sarracenos, empezaron a gritar a voces diciendo: ayúdanos, Dios y Santiago. Entonces los sarracenos vencidos se dieron a la fuga y cayeron unos 70.000, dice el Tudense. Esta aparición de Santiago como Miles Christi está documentada también en la Historia Silense, en el sitio de Coimbra, que es la versión que recoge la Najerense, y a partir de este momento el caballo blanco quedará para siempre unido al apóstol en la iconografía y hasta en el subconsciente colectivo hispánico. El episodio de la batalla de Clavijo, narrado por el Tudense, es el origen de la vocación del apóstol como Santiago Matamoros, un Santiago al que invocarán como santo patrón a lo largo de los siglos distintos ejércitos. Y continuamos con Jiménez de Rada. Es el segundo de los grandes historiadores del siglo XIII que escriben en latín. Es don Rodrigo Jiménez de Rada, autor de la historia de Rebus Hispaniae, arzobispo de Toledo, cuya relación con Lucas de Tuy ha sido ya debatida y estudiada. Las pequeñas discrepancias entre ellos se deben a que son ambas dos formas distintas de explicar la realidad histórica, y no por un cambio de mentalidad, sino sencillamente por la defensa en ambos de intereses distintos: los de León en Lucas de Tuy y los de Toledo en Jiménez de Rada. El arzobispo de Toledo escribe una obra que pretende ser una historia de España desde sus orígenes también hasta los tiempos del rey Fernando III. Como bien dice Juan Gil, jamás se olvida don Rodrigo de su condición de arzobispo de Toledo, motivo para él de permanente orgullo, condición que se hace patente a lo largo de toda su obra. No obstante, a pesar del punto de vista toledano que tiene siempre el arzobispo, en su obra ofrece también alguna información sobre Galicia, los gallegos y el apóstol Santiago. Cuenta, por ejemplo, don Rodrigo, la historia del obispo Ataulfo, que podemos leer también en la Historia Compostelana y el Cronicón Illense. En la versión de Jiménez de Rada, el obispo es acusado de un crimen abominable, que no especifica el autor, y que se había comprometido a abrazar la fe de Mahoma y entregar Galicia a los musulmanes. Es el texto número 6. Acusaron ante el rey, dice, a su señor, el obispo Ataulfo, de un crimen abominable y de que incluso se había comprometido con los sarracenos a abrazar la fe de Mahoma y a entregarles Galicia. Esta difiere algo de la versión de la historia compostelana, que omite los nombres de los acusadores, pero no que fue acusado del vicio de sodomía, de sodomítico vitio, aunque nada dice de su intento de entregar Galicia a los árabes. El resto de la historia es semejante. El rey ordenó que fuera expuesto a un indómito toro, que milagrosamente no atacó al obispo, sino que se le acercó amansado, tras lo cual regresó al monte. Sobre el apóstol Santiago, don Rodrigo incluye alusiones a sus milagros y narra algunas intervenciones, como la de la batalla de Clavijo y la toma de Coimbra, pero no se detiene en ambos episodios, como lo había hecho don Lucas en el Crónico Mundi. La aparición del apóstol en Clavijo es mucho más breve. Es el texto que tienen ahí con el número 7. Se cuenta que en esta batalla apareció Santiago, otra vez sobre un caballo blanco, haciendo tremolar un estandarte blanco, pero es más escueta. Quizás su condición de arzobispo de la sede toledana hace que no preste ninguna atención a la sede de Compostela y a la persona de su primer arzobispo, Diego Gelmírez, del que no dice, y en ello coincide con Lucas de Tuy, absolutamente nada. Sobre la rivalidad de ambas sedes, que subyace en la propia historia compostelana, y la probable aspiración de Gelmírez a la primacía que ostentaba Toledo, que puede deducirse de algún pasaje de la historia compostelana, ya se ha hablado, y a mí aquí solo me cabe poner de manifiesto que en el siglo XIII Jiménez de Rada parece hundir a Gelmírez en el pozo del olvido, por emplear la comparación que utilizan en varias ocasiones los autores de la Compostelana. Ya en otra ocasión he subrayado lo que he denominado el silencio de los compiladores, al tratar de algunas diferencias sustanciales entre los diferentes manuscritos que nos han transmitido el Crónico Mundi de Lucas de Tuy o entre esta obra y la de Jiménez de Rada, recordando cómo hace unos años Guené valoraba la actitud de un compilador cuando suprimía algunas frases e incluso omitía pasajes enteros de su fuente. También tienen la cita ahí en la fotocopia. A quien sabe entenderlos, los silencios del compilador pueden revelar un espíritu crítico acerado, muy agudo. Jiménez de Rada omite cualquier referencia a la sede compostelana, convertida de episcopado en arzobispado en el siglo XII gracias a Gelmírez, y desde entonces posible rival y competidora de la sede de Toledo. No es extraño que no encontremos entre las páginas de la historia escrita por Jiménez de Rada ninguna referencia al primer arzobispo de Compostela. Y paso al segundo apartado, la historia compostelana y la historiografía, su relación con la historiografía europea. En cuanto a su inserción dentro de la historiografía europea de la época, hay que poner en relación la historia compostelana con la historiografía de los monasterios, como por ejemplo con los Acta Murensia del monasterio de Muri y de los obispados, como el Liber Eliensis, de la diócesis inglesa de Ely. La historia compostelana pertenece al género llamado crónica cartulario, inaugurado en Italia por el Liber Pontificalis y en Francia por Flodoardo con su historia de la Iglesia de Reims, de finales del siglo X. Como señalaba hace unos años el recordado profesor Díaz y Díaz, a los eruditos autores de la historia compostelana, en especial al francés Giraldo, no podía serles desconocido el Liber Pontificalis, desde hacía tiempo muy divulgado. Por ello, quisiera detenerme aquí al menos en dos obras europeas de las que acabo de enumerar, el Liber Pontificalis y el Liber Eliensis. El Liber Pontificalis es el título por el que se conoce habitualmente una colección de biografías de papas, que también se han citado como obra de Anastasio, bibliotecario de la sede romana en el siglo IX, ya que la obra parece no haber tenido un título original. Ya hace más de un siglo que Luis Chichent publicó el primer volumen de su magistral edición con un amplísimo comentario, seguida por la de Monsen unos años más tarde, y recientemente ha aparecido la traducción al inglés del Liber Pontificalis, realizada por Raymond Davis y publicada en tres volúmenes en la editorial de la Universidad de Liverpool. No existe traducción, que yo sepa, al castellano, aunque el gran número de manuscritos conservados prueban la difusión en la Edad Media de esta obra, que muy probablemente sería conocida por los autores de la historia compostelana. La elaboración del Liber Pontificalis fue bastante compleja y obra de diferentes autores. El germen de la obra fueron las listas de sucesores de Pedro, a las que se fueron añadiendo precisiones cronológicas, de manera que en el siglo III la cronología papal podía ser reconstruida con más precisión que la de los propios emperadores. Esta información primigenia sería incluida más tarde por un autor desconocido en una obra que continuaría esta relación de papas, transformando lo que había sido poco más que un catálogo de nombres y fechas en una serie de biografías que los escritores posteriores continuarían. Las fuentes de información de este autor fueron muy limitadas, párrafos tomados de Rufino y Jerónimo, junto con material apócrifo, pero a ese farragoso conjunto añadió información de gran valor que de otra manera no nos hubiera sido preservada, como por ejemplo la relación de bienes y donaciones de un gran número de iglesias fundadas desde época de Constantino en Roma o en distintos lugares de la Italia central. Y aquí empiezan a aparecer las semejanzas con la historia compostelana, porque, como sabemos y ha sido puesto de relieve por diferentes estudiosos, la obra, además de la compostelana, además de unos gesta del arzobispo Gelmírez, constituye un auténtico registro de la Iglesia de Santiago, pues recoge los fundamentos de los derechos y posesiones de ésta. Y si hemos dicho que el autor desconocido del Liber Pontificalis añadió valiosa información que de otra manera no nos hubiera sido preservada, lo mismo podríamos decir de los autores de la historia compostelana, que insertaron en su obra documentos de toda índole que, gracias a ello, han llegado a nuestras manos, pues reproduce textualmente más de 180 documentos. Sin que pueda entrar en detalle sobre la redacción del Liber Pontificalis, quisiera al menos añadir que la cronología ha sido discutida y hoy día no se puede defender que el Liber Pontificalis fuera compilado en el siglo IV, como se había defendido, sino que hay que retrasar esta fecha hasta comienzos del siglo VI, la segunda compilación, o si se quiere, la segunda edición, sería obra de otro autor que la llevaría a cabo un poco más tarde, hacia el año 540. Posiblemente en el pontificado de Honorio, en el siglo VII, o poco después, se añadieron continuaciones al Liber y a partir de aquí se realizaron diversas adiciones al texto. Nos encontramos, pues, con una obra fruto del trabajo de al menos dos autores que compilaron las que podemos llamar primera y segunda edición del Liber Pontificalis, a los que habría que añadir otros que continuaron la serie de vidas de los papas hasta principios del siglo IX. Sin duda, hay diferencias con el proceso de redacción de la historia compostelana, pues el espacio temporal en que se redacta la compostelana, incluso aceptando la autoría de Pedro Marcio para el final de la obra, es más breve, pero tanto el Liber Pontificalis como la Compostelana tienen en común que son obra de diversos autores. La tantas veces repetida comparación con las catedrales que han tardado siglos en edificarse y donde cada maestro y arquitecto ha dejado la huella de su genio, bien puede aplicarse no solo a la historia compostelana, sino también al Liber Pontificalis. Por otra parte, en la introducción del segundo volumen de su traducción, Davis da una opinión de los redactores del Liber Pontificalis que, salvando las distancias, bien podría aplicarse a los autores de la historia compostelana. Creo que también está ahí en la fotocopia. En los diversos continuadores, anónimos todos en este periodo, fueron probablemente funcionarios en el Bestiarium de Letrán. Políticamente fueron todos leales a la Iglesia, a cuyo servicio trabajaron, y a la política de Roma. Como contemporáneos, sus comentarios sobre los defectos del régimen son cautelosos o prácticamente inexistentes. La mayor parte de los continuadores tendieron a recurrir al material guardado en su propio archivo como sustituto de la narración histórica. Ciertamente comparten los autores de la historia compostelana con los del Liber Pontificalis su condición de contemporáneos con los sucesos que narran, y esta es una de las características que definen precisamente a los diversos autores de aquella obra, junto con la parcialidad que les hace ser siempre muy favorables al arzobispo Gelmírez. También buscaríamos en vano, en las páginas de la historia compostelana, una crítica a la actuación política o religiosa de Diego Gelmírez o algún rasgo negativo o censurable del arzobispo. Como ya he señalado en otra ocasión, al tratar de los diversos autores que escribieron la Compostelana y su vinculación con Gelmírez, todos eran personas de su confianza, como se demuestra por las distintas misiones que recibieron de él. Su propósito fue recordar y glorificar los hechos del primer arzobispo de Santiago. La historia compostelana es, pues, inevitablemente una obra tendenciosa, por ejemplo, en su actitud hacia la reina Urraca o hacia los rivales eclesiásticos del arzobispo Gelmírez. No podía ser de otra manera. Y a continuación paso al Liber Eliensis. A pesar de estos puntos en común que he mencionado con el Liber Pontificalis, considero que es mayor la relación entre la historia compostelana y una obra que surge y se redacta en torno a la diócesis inglesa de Ely, aspecto en el que voy a centrarme a continuación. Me refiero al Liber Eliensis, conocido también como Historia Eliensis, titulado por su autor Historia Eliensis Insulae, porque entonces Ely estaba rodeada de canales que hacían de ella una especie de isla. En 1962 publicó Blake la edición crítica del Liber Eliensis, que no encontró traductora hasta aproximadamente 40 años más tarde, pues hasta 2005 Janet Fairweather no culminó su traducción al inglés del Liber. Las referencias están todas en las fotocopias que han repartido. Creo que no peco de arrogancia si digo que la historia compostelana ha tenido más suerte estos últimos años, pues en 1980 vio la luz el estudio del profesor Fones, en 1988 el del profesor López Alsina y mi edición crítica, y pocos años después, en 1994, mi traducción. Que la misma persona se haga cargo de la edición crítica y la traducción de un texto siempre es oportuno, aunque no siempre es posible, en textos tan extensos como el Liber Eliensis y la historia compostelana. El Liber está dividido en tres libros, igual que la historia compostelana, y sobre este punto volveré más tarde, de los que el libro segundo puede dividirse en dos partes. La primera es una versión con algunas adiciones de una obra anterior, el llamado Libellus, que fue traducida a partir de una fuente vernácula entre 1109 y 1131. En la segunda, el autor usa, entre otras fuentes, documentos vernáculos preservados en los archivos de Ely. En opinión de Blake, el Libellus es con mucho la parte más interesante y, por otro lado, considera que no hay razones para creer que la compilación no fuera obra de una sola persona, muy probablemente un monje de Ili, cuyo nombre es incierto. De la misma opinión parece ser la traductora, Janet Fergueda, quien añade como subtítulo a su traducción del Liber Eliensis, añade compilado por un monje de Ili en el siglo XII. No obstante, estas opiniones podrían matizarse, pues el propio Blake, en su introducción, admite que, a pesar de la identificación que se ha hecho del autor con un monje llamado Thomas, autor del Miraculum del capítulo 61 del libro tercero, su estilo no corresponde al de la mayor parte del Liber Eliensis y apunta a la posibilidad de que este Thomas fuera solo el compilador de una serie de Miracula entre los que hubiera introducido uno del que él había sido testigo, ya que al final de este capítulo se refiere a sí mismo con las palabras de me ipso. El texto, que sirve de colofón al milagro de un monje de Ili, moribundo y sanado por la intervención de Santa Eteldreda, es el siguiente. Lo tienen ustedes en el número 8. He subrayado las palabras in me ipso toma nomine duxionibus exponere de me ipso illuc curavi inserere. Leo la traducción. El milagro que sucedió en aquel momento, digno de los méritos e intercesión de Santa Eteldreda, yo mismo, Tomás, decidí dar a conocer a todos, en la medida de mi capacidad, para alabanza y gloria suya. Así pues, ninguno, desconfiando de la santa, deje de creer este milagro, puesto que yo personalmente me encargué de intercalarlo en esta obra para que Dios fuera exaltado en su gloriosa Virgen. Al leer esta opinión del editor, los que estamos familiarizados con la historia compostelana no podemos dejar de recordar a Hugo, canónigo de la Iglesia de Santiago y posteriormente obispo de Oporto, quien fue el autor del capítulo 15 del libro primero, según confiesa él mismo al final del capítulo. Es el texto número 9 de la compostelana. Yo, Hugo, canónigo y arcediano de la sede compostelana, he escrito diligentemente el éxito del mencionado suceso y he entregado fielmente su recuerdo a los venideros para que no sea sepultado por la oscuridad del olvido. Otro candidato a la autoría del Liber Eliensis es Richard, cuya posible participación parece también derivarse de un pasaje del propio Liber. Es el texto número 10. Para ello, el monje Richard, autor de esta obra, también escribió esta historia. La discusión sobre si el tal Richard o Ricardus fue el autor o uno de los autores de esta obra nos llevaría sin duda demasiado lejos y no puedo detenerme en detalles. Tan solo he de limitarme a recoger la opinión de Blake, quien considera que Richard podría haber compilado el libro primero, el segundo, el tercero, hasta el final del episcopado de Hervey, que dirigió la diócesis de Ili entre 1109 y 1131, es decir, fue contemporáneo de Gelmírez, dejando la tarea de terminar el libro tercero a otro compilador. Y en este caso surge enseguida el recuerdo del francés Giraldo, canónigo de la Iglesia de Santiago, y uno de los autores de la Compostelana, quien muy probablemente terminó el libro primero que había empezado Nuño Alfonso, redactó la mayor parte o todo el libro segundo y dejaría la tarea de finalizar la obra a otro autor, muy probablemente el canónigo Pedro Marcio. Como pueden ver, vamos intentando identificar al autor o los autores del Liber Eliensis y nos vamos aproximando a la composición y autoría de la historia compostelana, también múltiple y discutida. Y como es lógico, íntimamente relacionada con la cuestión de la autoría está la cronología de la obra, tanto en uno como en otro caso. Para la historia compostelana, las fechas que manejan hoy día todos los investigadores van desde el año 1109 hasta el 45, 1145, 1149, durante el pontificado del arzobispo Pedro Elías. Pero los límites cronológicos de la composición del Liber Eliensis son más amplios. Si admitimos los argumentos aducidos por Blake, el editor, la composición del Liber Eliensis, que partiría de la traducción al latín de una fuente vernácula realizada entre 1109 y 1131, se podría fechar entre 1131 y 1174, un arco cronológico demasiado amplio en el que evidentemente caben varios autores o compiladores, si preferimos este término, y diversos copistas que podrían haber intervenido en el proceso, por lo que la posible influencia del Liber Eliensis sobre la historia compostelana tendría que ser matizada y quizás podría circunscribirse a una parte del Liber o a una etapa dentro del largo proceso de composición de la obra. Desde luego, habría que llevar a cabo una comparación pormenorizada entre las dos obras y un estudio detallado, trabajo que está aún por hacer, para demostrar fehacientemente la posible influencia del Liber Eliensis o de parte de él en la historia compostelana. Entramos, sin duda, en el terreno de la hipótesis, pero no parece muy aventurado pensar que los autores cercanos a Gelmírez que estaban componiendo la obra, en especial el francés Giraldo o el propio arzobispo, no conocieran lo que se estaba escribiendo en monasterios o iglesias de Europa. Me he referido antes a la división en libros de ambas obras y ya he señalado que el Liber Eliensis, tal como ha llegado a nosotros, está dividido en tres libros, con sus prólogos correspondientes. Todos sabemos también que la Compostelana está dividida en tres libros, precedido cada uno por un prólogo. Pero esta división en tres libros de la historia compostelana no ha sido bien justificada e incluso encontramos en la propia obra rastros de una primera distribución en dos libros, uno dedicado al episcopado y otro al arzobispado de Gelmírez. Se descubre un reflejo de este plan de división, de este primitivo plan de división de la Compostelana en dos libros, en el actual prólogo del libro primero. Es un texto que tiene en el número 11. Así pues, por esta razón, el texto es más largo, ha añadido solo las primeras líneas. Así pues, por esta razón, ordenó que este registro fuera dividido en dos volúmenes, de los que uno debía tratar sobre el episcopado y el otro sobre el arzobispado. La consagración de Gelmírez como arzobispo podía justificar esta primera intención de dividir la obra en dos libros. No obstante, se cambió este primitivo plan y se añadió el libro tercero, para el que se tuvo que escribir otro prólogo, donde se atribuye al propio arzobispo la nueva organización en tres libros. Es el texto número 12, que es el prólogo del libro tercero de la Compostelana. Por ello, ordenó el señor de Compostela que se hiciera un registro en el que se incluyera y describiera la mayor parte de lo que realizó bien o que diligentemente obtuvo para su Iglesia. Dividió aquel registro en tres libros, de los cuales se titulan con razón el primero libro del episcopado y los otros dos del arzobispado. ¿Por qué se abandonó la primitiva idea? Quizás por la extensión que iba adquiriendo el libro segundo, pero no hay que olvidar que, aún así, el libro primero sigue siendo el más extenso de toda la obra. ¿Se debe a Pedro Marcio la división en tres libros? ¿Supuso la estructura del Liber Eliensis un modelo a imitar para los autores o el último autor de la historia compostelana? Difícilmente podemos demostrarlo, pero quizás la similitud con el Liber Eliensis, conformado por tres libros precedidos por sendos prólogos, sea algo más que una mera casualidad. También podría ser casual que el Liber Eliensis estuviera encabezado por una advertencia que recuerda, en cierto sentido, a la que encabeza la historia compostelana, atribuida al propio Gelmírez. Es la que se ordena al posible lector que, después de leerla, la coloque en su lugar para que permanezca allí para siempre, y al lector que no devuelva esta obra, la compostelana, la robe o la destruya, se le amenaza con la excomunión y las penas del infierno. He aquí ambos textos. En el número 13 tienen el del Liber Eliensis, y si por casualidad alguno intentara hacer algún reproche a esta obrita, pedimos que se ponga encima la mano de los que destilan mirra, es decir, que enferme, que se muera, y que si lo difunde, reciba la obra de un gran poeta, todo lo contrario, para que sea recordado por las futuras generaciones. Y el texto 14 es de la compostelana de la advertencia previa. Y si alguno lo robara o por medio de algún engaño lo destruyera, sea maldito y excomulgado y condenado en el infierno para siempre, junto con Judas, el traidor del Señor, y con Datán y Abirón, a los que tragó la tierra estando aún vivos. Asimismo, podrían ser casuales otras coincidencias que parecen vincular ambos textos, en las que no puedo detenerme, como la relación de cada una de las sedes episcopales, Ili y Compostela, con un santo, Santa Eteldreda y el apóstol Santiago, cuyos mirácula se incluyen y que son invocados como protectores. La inclusión de documentos que son fundamento y garantía de las posesiones de ambas iglesias, cartas y bulas pontificias, como las de Pascual II, que aparecen también en el Liber Eliensis, ya que el primer obispo de Ili fue, como he señalado anteriormente, contemporáneo de Gelmírez. Incluso cierta semejanza en los títulos de los capítulos podría también ser fruto de la casualidad, pero si nos detenemos a pensar un poco, tantas casualidades en estas dos obras, el Liber Eliensis y la historia compostelana, podrían deberse a algo más que al simple azar. Y termino ya. Si me he detenido en el Liber Pontificalis y en el Liber Eliensis es porque ambas obras, y de manera especial esta última, tuvieron que ser conocidas por los autores de la historia compostelana y posiblemente por el arzobispo Gelmírez. Sabemos por la propia historia compostelana que los canónigos de Santiago van y vienen a Roma, que son recibidos en Cluny, que el propio Gelmírez llega a Roma para solicitar la dignidad del palio, que es invitado a participar en concilios, que envía mensajeros de su confianza para buscar el favor de la curia pontificia, que recibe a peregrinos de distinta procedencia. En definitiva, si hay en aquel momento en España una sede en contacto con Europa, es precisamente la de Compostela. Por la ruta jacobea llegan a Compostela otras influencias, con permiso del doctor Castiñeiras, artísticas y literarias, por lo que no nos debe extrañar que también por el mismo camino llegara la influencia historiográfica europea. Nada más.
Muy bien, agradecemos esta precisa, clara y exposición sobre la historia compostelana, no panorama de historiografía latina medieval. Y ahora abrimos un turno de intervenciones, como es normal en todas estas sesiones. Profesor Gerbes.
Bueno, primero quisiera felicitar a Emma Falke este panorama completo de la historiografía latina con las sugerencias de relaciones entre los diversos textos. Son solamente tres cosas que quisiera comentar o quizás también preguntar. Primero, en los primeros textos ha destacado sobre todo que hay poca recepción de la historia compostelana, pero que sí estos textos que me han ocupado muchas veces ya también de Coimbra y de Clavijo están en esas crónicas. Solamente una pregunta, la interpretación de Lucas de Tuy, que no tiene mucho de tradiciones compostelanas, pero sí tiene este episodio de Clavijo, que ha cogido quizás del privilegio de los votos de Pedro Marcio, y me interesa un poco la introducción de los sortes apostolorum en este, en su argumentación. Para mí sería, yo he interpretado de esta manera, por lo menos, sería una introducción también de la idea o de la teoría de la cruzada. ¿Por qué? Porque si hablamos en la ayuda del apóstol de una tierra que pertenecía como tierra misionera a Santiago, ya funciona la teoría de San Agustín. Es decir, la teoría de Bellum Justum funciona, porque si una tierra hay que recuperarla, esto justifica un Bellum Justum. En este sentido, eso es una perspectiva muy general que desarrolla Lucas de Tuy aquí introduciendo quizás la idea de Bellum Justum en las batallas de la Reconquista. Y por eso es un aspecto general, me interesaría tu opinión sobre este asunto. La segunda cosa es eso del Liber Pontificalis. El Liber Pontificalis es seguramente un modelo para la historia compostelana, según mi entender. El Liber Pontificalis, y eso es el problema, se termina a finales, ya lo has dicho tú, a finales del siglo IX, el viejo Liber Pontificalis. Y el modelo es conocido sobre todo en Francia, pero también en otros sitios. Hay Flodoardo, ha citado Flodoardo, pero hay las Gesta Abbatum Fontenelensium, hay Gesta Episcoporum Metensium, toda esa serie de tradición de Gesta Episcoporum quizás ha servido también esa tradición, sí, más bien que el Liber Pontificalis mismo como modelo. Y quizás una segunda sugerencia, el Liber Pontificalis ha sido o tiene una continuación justamente en el siglo XII. ¿Y quién sí. es el autor? Pedro Guillermo, liado a San Gil. Y eso podría ser también una pista para profundizar quizás o para preguntar con qué camino este modelo del Liber Pontificalis se ha introducido quizás en Compostela. Y solamente una última pregunta. En el 14, en el texto 14, con sí. Eli, de la historia compostelana, en el apartado sobre el Libro Eliensis, está la sanctio, completamente una sanctio de las cartas papales. ¿Piensas tú que el autor de la Compostelana ha cogido directamente esa sanctio de las cartas papales que ha introducido en sus propios lugares?
Sí, se refiere en el texto 14 la referencia que hay a Datán y a Virón. Y, sí, es frecuente, sí, sí. Lo que yo he puesto, quería poner en relación es que al comienzo, bueno, empiezo por la tercera pregunta, pero da lo mismo, supongo. Lo que quería poner en relación era la advertencia, la idea de la compostelana de hacer esta advertencia, el que no cuide, el que robe el libro, el manuscrito, el que lo destruya, y entonces esta especie de maldición se incluye ya en la advertencia, y que el Liber Eliensis tiene también una especie de maldición, digamos, también. No quiero decir que esto no esté tomado de lo de Datán y Virón, yo sé que es relativamente frecuente, ¿no? Lo que he querido poner en relación ha sido que en los dos textos, al principio, ya encontremos esa especie de maldición hacia el que no cuide el libro, lo destruya, no lo divulgue. Ese era el punto de relación. Luego, volviendo hacia atrás, en lo que me decías de Lucas de Tuy, claro, cuando se publique esto aparecerán también las notas. En el caso de las Hortes Apostólicas, yo me refiero aquí en una nota a un trabajo del profesor Díaz y Díaz, precisamente en Santiago, la Europa del Peregrinaje, él hablando del Liber Sancti Iacobi, incluye aquí este sorteo en el que le habría correspondido a Santiago el Mayor Hispania, esa es la referencia. Pero ahí lo que pasa es que en Lucas de Tuy solo Efectivamente, ahí está reflejado el testimonio de esta sorte, o una versión de las sortes apostólicas. Es el propio Santiago el que dice que le ha tocado Hispania y que él debe proteger Hispania porque a él se le ha encomendado, pero la idea esa de la cruzada, tú piensas que se puede derivar de aquí, eso ya… El Lucas es que es la única referencia
la ayuda,
que.
La ayuda del clérigo es muy diferente de la ayuda de Coimbra, es por eso.
Claro.
Hay un espacio de tiempo y hay un cambio de concepciones, creo yo.
Pero ya eso ya sería más difícil de demostrar. Lo que sí es cierto es que la actuación de Santiago va increciendo. Al principio, en la historia silense y en Coimbra, solamente se dedica a pedirle al Señor, al Maestro, la ayuda para los cristianos, y ya en el caso de Clavijo, en la narración que hace Lucas de Tuy, ya va vestido como caballero, pero ya lleva armas y él mismo participa en la batalla. Él hiere o mata o ataca a los sarracenos. Que esa hipótesis o esa sugerencia que hace de que se incluye esto aquí para apoyar la idea de cruzada. Yo no sé si como conjetura podría quizás defenderse, pero yo no me atrevería a ir más allá partiendo del texto de Lucas de Tuy, ¿no? O sea, que no lo repite ningún otro, creo recordar, en ningún otro pasaje. Es posible, pero desde la lectura o a partir de la lectura de Lucas de Tuy no encuentro yo otros pasajes ni no sé si se podría dar ese paso. ¿Tú ibas a decir algo y vas a intervenir?
Sí, va. Sí. Sí.
No, porque…
No, ya había pedido la palabra.
Sí, no, pero en cualquier caso… O sea que…
Bueno, yo creo que lo que Claus quiere plantear es que hay un momento de cambio, un momento que ya lo sugiere el himno de Iberbum. Santiago ayuda espiritualmente, responde a las oraciones. El himno de Iberbum dice que se le pide que proteja al rey, al clero y al pueblo, ¿no? En la primera versión que hemos visto, Santiago se aparece en un caballo blanco con un estandarte. En Coimbra entrega las llaves de la ciudad. Pero en la segunda versión está con una espada en la mano, sí, y hiere, sí, a los sarracenos. Ese es el cambio que ha habido, ¿no? Bueno, quizá por ahí iría un poco la cuestión. Y, en cualquier caso, dentro de este panorama que nos has presentado y que te agradezco enormemente, de silencios, de lo que se calla, de lo que se menciona, quería conocer tu opinión sobre el silense tan difícil de situar y de identificar. El silense habla de dos cosas que me interesa resaltar. Una, se pronuncia muy amargamente sobre todo lo que se dice respecto a Carlomagno, y para sugerir que el enfrentamiento con los musulmanes en la península y demás ha sido algo llevado a cabo por las gentes de la península, sin ninguna ayuda e intervención de nadie de más allá de los Pirineos, y menos de Carlomagno, lo cual sugiere que él conoce un relato de una intervención de Carlomagno en el sentido de lo que después dirá el pseudo Turpín, esas legendarias intervenciones, que él es el que conquistó toda España, etcétera, etcétera. Y por otra parte aparece esta referencia a Coimbra, que es bien raro que sea fuera de Santiago donde por primera vez se mencione esta referencia a que Santiago se aparece en Coimbra. Entonces, mi pregunta sería, si como yo creo estas dos noticias proceden de Santiago, puesto que el milagro de Coimbra, que aparece en el libro segundo del Códice Calistino, si como yo proponía ayer, está recogido ya en una colección de milagros de hacia 1110, en ese primer libro de Santiago, por la acción apostólica de los apóstoles después de muertos y junto a sus sepulcros, ¿no dejaría de ser Santiago el que recogiese ese milagro de Coimbra de 1064. Habría sido Santiago el primero. Entonces, y ese primer relato de Carlomagno, de una campaña escrito a finales del siglo XI, por eso el Iriense dice que el descubrimiento de Teodomiro tuvo lugar en época del emperador Carlomagno, esa sincronía es muy relevante. Entonces, de esta forma quizá tendríamos una influencia de textos de origen compostelano, como parecería ser normal, en el Silense. No sé qué opinas de eso.
Sí, claro. Al aparecer también este milagro, esta aparición de Santiago en el Libre Santi Jacobi, si tú dices que hacia 1110, el problema está que no podemos fechar con precisión la historia silense. O sea, las fechas que se han dado han sido entre 1100, yo tengo aquí recogido, 1110, 1120. Si fuera posterior la silense, si lleváramos la silense hacia 1120 o a lo mejor un poco más tarde, claro, podría tener influencia del Liber Santi Jacobi. El problema está que la silense no, así como otras crónicas, por ejemplo, la crónica de Fonsi Imperatoris tiene una fecha más precisa, la silense pues está entre esa fecha y no podemos saber si es la silense la que influye en el Liber Santi Jacobi o es el Liber Santi Jacobi el que influye en la silense. Ese es el problema. Y, por otra parte, la silense es que no hay una edición reciente. La única que hay, que es la que he incluido ahí, en los textos que he repartido, he puesto la edición crítica, la última, la edición crítica que hay, y la traducción. En el caso de la silense no encuentro traducción, no sé, yo creo que no hay traducción castellana de la silense. O sea, a lo mejor alguien la ha traducido en alguna editorial perdida, ¿no? Pero por eso he puesto ahí una raya. Y la edición crítica es una ya antigua, de Pérez de Urbel, del año 59. No hay una edición crítica moderna. Es decir, que al hablar de la silense nos falta una edición crítica moderna, que alguien se haya vuelto a ver todos los manuscritos y incluso que se atreva a fechar quizás con más precisión, si es posible, que a veces no es posible dar una fecha tan precisa, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? No. Entonces solo me aproveito a ocasión de estar aquí para, dado que no estuve en la inauguración, para agradecer a los ponentes y los responsables científicos de este encuentro o su trabajo, manifestarles que esperemos, o bien que casi todos tienen ya ponencia escrita, que podamos publicar de inmediato estos textos y formar, creo que, un volumen muy importante sobre el século de Xelmírez. ¿Algún problema? No.
Yo propuse solamente mañana entrega de los manuscritos.
Ah, muy bien.
Mañana.
Será recordado oportunamente por correo electrónico, por carta, pero creo que servirá por correo electrónico. Me parece que esto é a conclusión inevitable e, ademais, necesaria dun encontro desta envergadura, desta talla e deste nivel científico. Eu, por tanto, só podo decir que esperemos que a principios do ano 2011 isto estea disponible para publicación e que os coordinadores se encargarán de leválo adiante e de escribir unha nota introductoria como eles quixeren, ¿no? Dito todo isto, renovo a gratitude por a súa presencia aquí, a todos os ponentes e tamén aos participantes. Esperemos que dentro de algún tempo nos poidamos volver a ver con outro motivo.